Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Comienza el mes de junio, es decir, que el verano está aquí ya. Está aquí ya el verano. Que es el mes del final de curso, el mes de los exámenes finales, la selectividad, en fin. Que hay que aprobar. Que viene el verano. Incluso hay que sacar nota. Y lo mejor es que luego hasta te pueden reconocer los méritos adquiridos, sacas nota. ¿Por qué? Porque, claro, consigues lo imposible hace unos meses y eso de que pase inadvertido en el examen tu nota por la acción de alguien que no ha entendido nada de lo que viene pasando en España desde hace años es como para echarse las manos a la cabeza. Es lo que parece que le ha sucedido al gobierno que ha aprobado los presupuestos y lo que le ha ocurrido al fiscal Mois, que ha estropeado una buena nota que ha sacado el gobierno en los presupuestos generales del Estado, la minoría de la minoría, 137 escaños y ahí está el presupuesto, camino de además de aprobar el siguiente. Pero se ha cruzado en el camino el fiscal anticorrupción, que ya no lo es Mois, que no comunicó a sus superiores, especialmente a quien le nombró el fiscal general, que tenía una participación del 25% en una sociedad en Panamá, heredada de su padre, que misteriosamente era la propietaria de la vivienda familiar, la empresa en Panamá, que como ustedes saben, lo habitual es comprarse la casa con una sociedad en Panamá, que sí que es legal, que lo sabe Hacienda. Pero que levante la mano el que conozca a su vecino que tiene la casa comprada en Panamá. Como ha escrito hoy Victoria Prego en El Independiente, un brillante artículo, como todo lo que hace Victoria, la que ustedes escuchan aquí todos los lunes en la tertulia de La Linterna, lo ha escrito en El Independiente, que el fiscal anticorrupción, por definición, es como los prestidigitadores, que nada por delante y nada por detrás. Que no puede tener nada, ni por delante ni por detrás, que le tache. Y si lo tiene, no puede ser fiscal anticorrupción. No puede considerar irrelevante tener el 25% de una vivienda, que es el único bien que tiene una empresa de Panamá. Hoy ha presentado Manuel Mois su dimisión a José Manuel Maza, al fiscal general del Estado, menos de 100 días después de nombrarle. Ha dimitido porque esto agiliza los trámites, porque una destitución los complica y hace que sea más largo. Y ya lo que le faltaba a la Fiscalía Anticorrupción, montan una fiesta los que están allí, si no hay jefe. Montan lío cuando hay jefe, pues cuando no hay jefe montan una fiesta. No había nada ilegal que reprochar a Mois, pero claro, como les he dicho, como los prestidigitadores, nada por delante, nada por detrás. Maza es el jefe al que Mois no le contó el truco.
Y yo he podido constatar de manera absoluta que no ha existido en su comportamiento ningún tipo de irregularidad ni de ilegalidad. Ni siquiera, como algunos han dicho, el hecho de que pudiera existir algún tipo de incompatibilidad por ser titular de unas acciones de una sociedad meramente patrimonial. La Fiscalía solamente se debe al servicio a la ley, al cumplimiento de la legalidad con criterios de imparcialidad y no debe ser comprometida ni influenciada en sus decisiones por nadie, nada más que por esto, por el cumplimiento de la ley, que es a lo único que los fiscales nos debemos y que es precisamente una piedra angular en el Estado de Derecho.
A Mois le han buscado las vueltas, hasta en Panamá, desde el primer día, porque entraba a dirigir, permítame la expresión, un coto privado de caza, que es lo que era la Fiscalía Anticorrupción, o es. Como gobierna el PP, Mois estaba entorpeciendo la labor de los fiscales, que es el lema que se está distribuyendo y se está repitiendo, desayuno, comida, merienda y cena. Que estaba entorpeciendo la labor de los fiscales. Esto solo se dice cuando gobierna el PP. Si gobernara el PSOE, sin duda, no se escucharía un ruido en la Fiscalía Anticorrupción. Nunca se escucha un ruido si gobierna el PSOE en la Fiscalía Anticorrupción. Mois fue muy mal recibido desde el primer día, porque no era del grupo. Y claro, se puso a evitar y a combatir las filtraciones desde esa casa. A los periodistas nos viene muy bien que se filtre. Contamos cosas y se las contamos a ustedes. Pero la labor de ese señor era que no se filtraran informaciones desde la Fiscalía Anticorrupción. Cada uno tiene su trabajo. Y esa era una labor de titanes que le ha costado el puesto. Porque hay un sector de la carrera fiscal que desde posiciones que llaman progresistas, ya me dirán ustedes la diferencia entre un fiscal progresista y otro conservador. Uno conserva la ley y la otra la hace progresar. ¿Cómo es esto? No se entiende. Cuando la labor del fiscal está muy bien determinada en la Constitución y el Estatuto Fiscal. Pues hay un grupo que no se deja dirigir más que por alguien que sea como ellos o dócil. Y entonces aparece Moïse, que ni es ni como ellos ni dócil. Y le achicharran, filtrando una discrepancia con los fiscales que están mandando a la cárcel a Ignacio González. Y además, Moïse se atreve a decir a la Policía Judicial, la UCO de la Guardia Civil o la UDEF de la Policía Nacional, que cada uno a su trabajo, que unos aportan pruebas y otros acusan. Oiga, hay que tener mucho acceso a información sensible para haber llegado hasta Panamá y trincarse a Moïse, ¿eh? Panamá, palabra maldita, que tiene la embajada panameña, por cierto, llamando a los medios de comunicación durante todo el día para explicarnos que no son un paraíso fiscal a los ojos de España, es verdad, hay un convenio bilateral, pero sí a los ojos de la Unión Europea. Pero Panamá es el final para Moïse, y él se lo ha buscado, por ocultarlo, por explicarse mal y por tenerlo todo de manera confusa. Y un fiscal anticorrupción, nada por delante, nada por detrás, no puede tener tacha. Renuncia, como les digo, para agilizar su relevo, y claro, hay que ver si los emboscados y embozados que habitan en los pasillos de algunas partes del Estado, la Fiscalía Anticorrupción es uno de esos pasillos, se toman al nuevo jefe de una manera o de otra. Hay que ver cómo los emboscados y los embozados. Entre fiscales y entre dientes se habla, y mucho en estas horas, de malestar en la Fiscalía porque no continuó, tras la formación de gobierno en el pasado noviembre, Consuelo Madrigal, que había sido nombrada también por el mismo gobierno Rajoy, al frente de la Fiscalía General del Estado. Será porque no tocó nada y dejó que cada uno empitonara a quien le pareciera oportuno. Moïse no tenía más remedio que irse, pero el que vaya detrás, que lo pasen ya por un escáner de hospital y otro de aeropuerto a la vez, para que los depredadores con acceso a información sensible no encuentren nada. Tiene que estar eso, como dice Victoria Prego, nada por delante, nada por detrás. Al escáner, el siguiente. La caída de Moïse por el chalet de su padre en Panamá es un chisme, según el presidente Rajoy.
Hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante, tomar las decisiones que haya que tomar y no ocuparse por los chismes, que es algo a lo que desgraciadamente estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos.
Lo que para Rajoy es un chisme, para Pedro Sánchez, nuevo secretario general del PSOE, es algo solemne, es la historia negra de España.
Que es posible otra España, una España donde se abran las puertas a la regeneración, a la transparencia, a la ejemplaridad, a la decencia, y cerraremos el capítulo de esta historia tan negra por parte del presidente del gobierno.
Ya saben que Sánchez es de la nueva política y por lo tanto todo lo anterior a él no existe, ni en su primera etapa ni en la segunda, ni siquiera oleadas de corrupción que hayan afectado o contaminen ahora mismo al PSOE, como es el caso de Andalucía, aunque bien es cierto que ese PSOE no es el suyo, con lo cual puede hablar con toda libertad, no tengo nada que ver, sino que él va a empoderar a los militantes socialistas como si fuera Podemos. Sánchez va a hacer del Congreso del PSOE dentro de 15 días otro plebiscito. Va a hacer un círculo y un aplastamiento del viejo aparato. Sánchez ha estado de paseo hoy en el Retiro por la Feria del Libro, ha dejado este recado a los votantes de Podemos. Como dice Borrell, nuestros hijos votan a Podemos. La mitad del voto que tiene Podemos viene del PSOE.
Vamos paso a paso. Ya saben ustedes que nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Y creo que una cosa es que efectivamente el gobierno de España es evidentemente censurable, pero venimos de un año en el que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos el que eso se vuelva a producir.
Sánchez no quiere los escaños de Iglesias ahora. Quiere los votos de Iglesias en las próximas elecciones y más escaños. Y tan cercano que el PSOE va por ellos, con esto de estar cercano a Podemos, va por esos votos hacia la izquierda, incluso con las mismas maneras. Lo de hacer del PSOE una asamblea permanente es el objetivo, con un liderazgo absoluto de Sánchez. Ya lo verán, ¿eh? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Los diputados de Juntos por el Sí tendrán que estar localizables y movilizados en agosto.
Se lo ha pedido la dirección del grupo parlamentario por si tuvieran que tramitar más leyes de urgencia para aprobar el referéndum. La próxima semana podría saberse la fecha de la consulta.
El Supremo ve indicios de terrorismo en el ataque a los guardias civiles de Alsasua.
Por tanto, considera que debe investigarlo la Audiencia Nacional y no un juzgado de Pamplona. Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre en un bar de esa localidad navarra.
Detenido en Madrid un ciudadano marroquí que ya fue arrestado y juzgado por el 11M.
Fue condenado a 9 años de cárcel, aunque después fue absuelto. Sobre él pesaba una orden internacional de detención dictada el pasado mes de mayo por pertenencia a organización terrorista.
Los estibadores siguen en pie de guerra.
Mantienen las 3 jornadas de huelga anunciadas para la semana que viene y anticipan que habrá más paros. La negociación que mantenían con la patronal ha entrado hoy en vía muerta.
El Banco Popular se desploma en bolsa.
Se ha dejado un 18% cada acción. Se ha quedado en 50 céntimos por la incertidumbre sobre su futuro. En lo que va de año, la entidad ha perdido la mitad de su valor.
Las 5 mejores universidades españolas son públicas.
La Pompeu Fabra de Barcelona lidera por tercer año consecutivo esta clasificación que elabora la Fundación BBVA. Los centros públicos destacan en investigación, los privados en docencia.
Arrestado un hombre por asesinar a su bebé.
En Arcos de la Frontera, Cádiz, además, ha propinado una brutal paliza a su mujer embarazada de pocos meses. No constaban denuncias previas.
Aumenta la cifra de fallecidos en Venezuela.
Según el Defensor del Pueblo, son ya 65 desde el comienzo de las protestas contra el régimen de Maduro hace 2 meses. Aquí el Ministerio de Exteriores desaconseja viajar a aquel país.
Trump se pronunciará en una hora sobre el acuerdo del clima de París.
La mayoría de los medios dan por hecho que ha decidido retirar a Estados Unidos. Fue una de sus promesas electorales. Lo firmaron todos los países menos Siria y Nicaragua.
El TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, a diferencia del Real Madrid, mantiene la sanción al Atlético de Madrid.
Así que no podrá inscribir a jugadores este verano por infringir la normativa sobre traspasos internacionales de menores. Por lo demás, mañana el Madrid volará a Cardiff, sede de la final de la Champions del sábado, y en el Barcelona, Valverde ha sido presentado oficialmente como técnico del Barcelona.
Toros, Feria de San Isidro, astados de Juan Pedro Domecq para José María Manzanares, Cayetano Rivera y Joaquín Galdós. Ilustres apellidos todos. En las ventas está el banderillero de la Linterna, Sisto Naranjo.
Pues de momento la única ovación de este festejo la ha saludado Joaquín Galdós en el toro de la confirmación. El peruano ha aprovechado la bondad del toro de Juan Pedro Domecq en una faena templada y bien construida. Menos suerte ha tenido José María Manzanares con el soso segundo, un toro que no le ha permitido ir ganar una faena lucida. Cayetano, por su parte, con el tercero, pese a su disposición, ha estrellado sus ilusiones con un animal muy flojo.
Pronóstico del tiempo, Belmonte.
Mañana viernes se activarán las alertas por fuertes tormentas en Cantabria, País Vasco, este de Castilla y León, La Rioja, Navarra y norte de Aragón. En el resto de la península se acumularán intervalos nubosos, pero en principio no estarán acompañados de chubascos. Las temperaturas subirán durante el día en la mayor parte del país y se volverán a superar los 30 grados en el sur peninsular. El viento, además, soplará con fuerza en las Islas Canarias, en las Baleares y en la zona del Estrecho.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen las complicaciones en la Comunidad de Madrid. Destacamos la entrada por la 6 desde Majadahonda hasta el nudo de Puerta de Hierro, la entrada por la 2 desde Canillejas hasta el acceso a la M30, la 1 entre Alcomendas y la Cuesta de los Dominicos. De salida tenemos retenciones en la carretera de Andalucía en Getafe y en Pinto, en la 5 en Alcorcón y en Móstoles, y en la M40 entre La Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia. En Barcelona ha mejorado la situación, pero nos quedan retenciones en la B10 y en la B20, en las rondas en ambos sentidos y en la C32 en Esplugas en dirección a Barcelona. Y también tenemos a esta hora retenciones en Valencia, en la V30, en la zona de Quart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos quedamos con los detalles de alguna de las noticias de la tarde. Por ejemplo, los 9.000 centros sociales y asistenciales de la Iglesia Católica, que atendieron en 2015 a casi 5 millones de personas. La Iglesia ahorró al Estado en educación más de 2.500 millones de euros. Son datos de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España. Muy recomendable su lectura en el año 2015. Memoria que se está presentando ahora mismo en sociedad en un acto en el Caixa Forum de Madrid, muy cerquita aquí de la cadena COPE. Javier Fernández Mar, domingo.
En un auditorio lleno con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias, el primero en intervenir ha sido José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que agradecía a los asistentes su presencia y ha destacado la importancia de la ayuda que la Iglesia ofrece a los más desfavorecidos. Una asistencia y unos números que ha valorado antes del acto el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Son los números de la generosidad de la gente, unos números que son los números de la actividad que realiza la Iglesia, la celebrativa, la pastoral, pero también la educativa, con más de 1,5 millones de chavales en las escuelas católicas, la actividad cultural, con una aportación enorme a la sociedad, o la inmensa labor asistencial que realiza la Iglesia en esos cerca de 9.000 centros asistenciales y casi 5 millones de personas atendidas.
Jiménez Barrio Canal además recordaba que si queremos contribuir a esta asistencia todavía estamos a tiempo de marcar la X a favor de la Iglesia en nuestra declaración de la renta, una casilla que en 2015, es uno de los datos presentados, aumentó en casi 60.000 contribuyentes.
Y además, el ministro de Justicia, que ha expresado su respeto por la decisión de Manuel Mois de dejar su cargo, ha reiterado que no ve motivos para destituir al fiscal general del Estado. Entre tanto, según ha sabido la cadena COPE, los fiscales entienden que a Mois no le quedaba otra salida. Patricia Rossetti.
No es fácil digerir lo sucedido, cuentan a COPE fuentes fiscales. No les parece justo que Manuel Mois haya tenido que dimitir, pero había que cortar el problema. Conocen la profesionalidad y capacidad de Mois, pero el problema se había agrandado mucho y hasta su familia había recibido mensajes. Se preguntan quién ha tenido el interés de armar este lío. Se trata de una información que no está al alcance de cualquiera, dicen estas fuentes. Que la llegada de Mois no fue bien recibida en Anticorrupción se sabe desde el minuto uno. Había candidatos dentro que querían el puesto, pero el malestar de parte de la Fiscalía viene de antes, de la no renovación de Consuelo Madrigal. Tras la dimisión, se celebró esta mañana la Junta de Fiscales, a la que ha asistido el propio Mois. Nadie dijo nada. La reunión se ciñó al orden del día. Mois volverá a su plaza en el Supremo, y al frente de Anticorrupción, provisionalmente, estará la teniente fiscal, Belén Suárez, hasta que haya nombramiento. Y es inevitable que su nombre vuelva va a salir ahora, al igual que el de Alejandro Luzón o Antonio Romeral. Se tiene que convocar la plaza en las próximas semanas.
Y además, confidencial.
Cuando digo lo que pago por mi seguro de coche, todos me dicen, porque yo no soy todista todavía.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, ¿qué lío ha habido hoy en la Asamblea de Madrid? Ha habido un debate de control a Cristina Cifuentes. Y ha habido un encontronazo tremendo, en general, con toda la oposición.
Sí.
¿Qué te está llegando de eso?
A ver, Quevedo, es un tanto curioso. Es raro, ¿vale?
Es raro.
Vamos a decir que es raro.
Venga.
Porque, bueno, a ver, la gente, los que nos oyen, recuerdan ese informe famoso de la UCO que de pronto apareció ahí, sí, entre los 6.000 folios estos.
Sobre la cafetería de la Asamblea de Madrid.
Sobre la famosa cafetería de Madrid, intentando implicar a Cristina Cifuentes, aunque luego el juez había dicho que no había nada ahí que...
Nada,
que
sí.
Tal. Pero, aunque el juez había dicho aquello... probablemente...
El informe se publicó.
Sí, sí, el informe se publicó.
Se filtró.
Y llevada, seguramente, por la prisa o por el, en aquel momento, por el agobio que le pudo producir este asunto, Cristina Cifuentes encargó un contrainforme a los servicios jurídicos de la... de la Comunidad Autónoma de Madrid.
De la Presidencia de la Comunidad
de Madrid. Presidencia de la Comunidad de Madrid. Todo bien hasta ahí, pero hoy alguien le ha recordado en el Pleno que eso es arbitrario, porque los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, no están para hacer informes personales de la presidenta, y menos de una época además en la que ya no era presidenta de la Comunidad de Madrid, sino vicepresidenta de la Asamblea de Madrid.
Se lo ha recordado su socio Ignacio Aguado.
Sí, nada eso menos.
Pero ha habido ahí un cese, una destitución, alguna salida, ¿no?
Todo estaba así hasta que de pronto, a las 12:30, se ha comunicado por hechos que, según textuales, hechos objetivos, que no dicen cuáles son, se ha comunicado el cese del director de los servicios, de lo contencioso de los servicios, digamos, el número 2 de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, que se llama Héctor Durán.
Y ¿Ha sido destituido?
Sí, ha sido destituido fulminantemente.
¿Y eso?
Pues este es el misterio. No sabemos por qué, si es una cabeza de turco, alguien que está pagando el error.
El encargo.
O el encargo, o que lo hizo mal, o que es el que lo ha filtrado, o no sabemos.
O que hizo el informe sin que se lo pidieran.
O el que hizo el informe sin que se lo pidieran, también puede ser, que es que hiciera el informe sin que se lo pidieran. Pero el caso es que ese informe se hizo,
sí.
No se tenía que haber hecho, y Héctor Durán ha sido fulminantemente cesado hoy, después de un pleno en el que Cristina Cifuentes, por cierto, había dicho que todo estaba correcto y estupendo y maravilloso y fenomenal en los servicios jurídicos, pero estaba también que un par de horas después han cesado al número 2 de los servicios jurídicos.
Hay mucha gente en el PP al borde de un ataque nervioso.
Muy raro, desde luego. Y,
no me extraña.
Y bueno,
¿no?
Y, yo supongo que en los próximos días la propia presidenta explicará qué es lo que ha pasado y por qué ha cesado a este cargo de confianza, pues no deja de ser un cargo de confianza.
Bueno, ahí queda contado, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre con esto y por qué. Falta saber el por qué, quién encargó y por qué han destituido a este señor. Jauri, tus apuntes en este primer día de junio.
A ver,
¿cómo están escritos tus apuntes?
Mis apuntes están escritos con bolígrafo y con buena letra.
Correcto.
Dentro de lo que cabe. Y se refieren, naturalmente, a la dimisión del señor Mois.
Sí, señor.
Ayer, ¿te acuerdas que nos despedíamos diciendo mañana es posible que no esté Mois?
Sí. Y
decíamos, bueno, sí.
No está Mois.
Estaba muerto ayer, políticamente. Bueno, el gobierno dice, hemos estado, Federico y yo, con una fuente gubernamental importante esta mañana. El gobierno dice que, bueno, que trata de quitar importancia, lo primero de todo, diciendo que en España ya ha habido guerras anteriormente de fiscales. Y recuerdan los nombres de Ignacio Gordillo, de María Dolores Márquez de Prado,
Fungairiño.
Del propio Fungairiño. Pero claro, no sé si han sido como ahora. El gobierno reconoce, y esto es importante, que ha habido una pelea subterránea muy sucia. Sí. Y que, como tú has dicho muy bien, en la presentación del informativo ahora, en la entradilla, hombre, esto de Panamá, en fin, esto no se tiene así como así, no viene debajo de las piedras, no te lo dan, no. Esto hay que saber, buscar y filtrar.
Sí, hay que tener mucho acceso a información sensible para llegar a eso.
El gobierno reconoce que ha habido muchas filtraciones, muchas vendetas, muchos dosieres, muchas puñaladas por la espalda, y admite que en este país está fomentándose una cierta inseguridad jurídica. Hay demasiadas escuchas ilegales, sí. Demasiados dosieres,
sí.
Y demasiadas
basura circulando.
Y demasiadas filtraciones de informes de la UCO, por ejemplo. ¿Qué dicen? Dicen, si es verdad, se levanta el secreto del sumario y entonces hay medios que inmediatamente publican lo de la UCO. Mira,
pero si está levantado el secreto del sumario, a partir de ahí es público y tú puedes publicar lo que quieras.
Sí, pero mira, pero lo que el gobierno ha detectado es, el gobierno y cualquiera que esté un poco encima de esto, a ti te dan 6.000 folios de un sumario que se ha levantado el secreto.
Sí, y alguien te dice, búscate el 4.033.
Y entonces alguien dice, mira, página tal, toma, te lo doy incluso subrayado.
Eso es.
Así, esto es textual.
Te doy el titular hecho, claro.
Esto es textual. Entonces,
claro. Periodismo de investigación le llaman.
Estas escuchas, pinchazos ilegales, en fin, filtraciones, el gobierno va a hacer alguna declaración al respecto dentro de poco, porque esto se está generando un clima de asfixia y inseguridad. Ha habido alguna de esas filtraciones, por ejemplo, la que afectaba a Cristina Cifuentes, que ya lo acabamos de citar, a Cristina Cifuentes, la que afectaba a Manuel Pimentel, que ni siquiera era presidente de la empresa que se citaba en el informe de la UCO cuando ocurrieron los hechos de la UCO.
Sí, señor.
Y el daño que le han hecho, por ejemplo, a Manuel Pimentel, que es un señor que Federico y yo conocemos muy bien, entre otras cosas, porque es nuestro editor futuro. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Es un daño muy serio y además al final ocurre que los informes de la UCO deben ser exclusivamente de la UCO y cualquier informe de servicios policiales, en fin, debe ser exclusivamente para visión del juez, bueno. no para visión de todo el mundo. El juez tiene que, en el sumario
incorporar... Y sobre todo porque te puedes cargar un proceso y que alguien sea, y alguien que sea culpable salga suelto.
Pero claro, y alguien que no sea culpable sea nombrado y se le hunda la vida.
Y manchado, sí.
Entonces, creo que este es un tema que, en fin, que el gobierno va a tomar cartas en el asunto, porque es que no les queda más remedio que tomarlo.
Pues lo dejamos aquí apuntado y contado, y seguiremos contando, porque hay mucho que contar,
Hombre, mucho,
Aurey Quevedo, mucho.
Mañana hablamos de víctimas.
Vaya verano que nos espera.
Sí,
largo verano.
Nos espera un largo verano.
Sí, sí. Adiós, Jauri, adiós, Quevedo.
Bueno,
adiós.
Mañana más información confidencial. A la luz de la linterna, en este día de nuestro... Esto es, debe decir el santo, ¿eh? Nuestra Señora de la Luz, hoy es Nuestra Señora de la Luz. Adiós a los dos. Adiós. Tenemos ahora mismo un mensaje de Securitas con Belén.
¿Sabéis qué elemento se repite en la fachada de más de 2,5 millones de casas y negocios? Pues que en todas las fachadas hay placas y pegatinas de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y en Europa. Por eso es la alarma más recomendada y la que más hogares y negocios protege. Si es que más de 2,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. ¿Todavía no tienes la alarma en la que más gente confía? Llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Está Camacho apuntando a lo suyo.
Aunque solo uno de cada cinco playas españolas...
Los trenes que están saliendo...
Es que las familias numerosas no tengan ningún tipo de limitación.
A perseguir todo lo que sea un maltrato a la población menor.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular tu seguro de moto online. Porque si hay algo que le gusta a los moteros es ahorrar. Ahorrarse, por ejemplo, al copiloto indeciso. Con su... ¿Es esta salida? No es. ¿O sí es esta? No, la siguiente. La 20, la 21. Uy, te la has pasado.
Así que si eres motero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Jefe, ¿cuánto tiempo pongo para el alicatado del acueducto de Segovia?
Hombre, con una mañanita vamos sobrados, ¿no?
Nada es imposible, al menos para los vehículos comerciales Citroën. Lleva tu negocio más lejos y disfruta de grandes ventajas en los Business Days de Citroën hasta el 10 de junio. Citroën.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás... Ignacio Camacho.
Pedro Sánchez tiene una relación poco fluida con la verdad, pero esta vez ha sido sincero. Está o se siente cerca de los votantes de Podemos, a quienes muchos socialistas tienden a considerar parientes equivocados que no saben cómo reconducir por el camino correcto. Para un hombre de ideas tan escuetas como Sánchez, esta clase de confesiones constituye casi un programa de gobierno. El nuevo PSOE va a aproximarse al populismo para captar electores descarriados o desafectos. En la Feria del Libro, el renacido líder ha declarado estar leyendo a Stefan Zweig, un escritor de atormentada hondura pesimista que acabó sus días con un vaso de veneno. Como lectura de fondo resulta enriquecedora, pero como fuente de fortaleza política, quizá un suicida no sea el más inspirado de los ejemplos.
El comentario de La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.